En 2018, la película de terror Aterrados colocó en el mapa internacional a su director Demián Rugna, quien gracias a su arriesgada historia que traslada una fuerza maligna a un tranquilo vecindario de Argentina, lo hizo merecedor de gran prestigio, convirtiéndose en uno de los nuevos maestros del cine de horror latino. Recientemente lo vimos participar en la película antológica Satanic Hispanics, donde también compartió créditos con otros exponentes del género del terror. Sin embargo, su siguiente proyecto y quinto largometraje en su filmografía está haciendo historia, está cosechando grandes frutos y se ha convertido en la primera película latinoamericana en ser galardonada con el premio al mejor filme durante la última edición del Festival de Sitges. Y sí, se ha llegado el momento para explorar lo que parece ser la mejor película del 2023, así que acompáñenme a adentrarnos a una Argentina rural en donde sus habitantes tendrán que enfrentarse a un tipo de maldad inquebrantable. Este es el episodio reseña de When Evil Lurks, cuando acecha la maldad, en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un programa dedicado al género del terror en sus diferentes vertientes y presentaciones. Especialmente un programa en donde van a encontrar reviews y reseñas y comentarios de estas películas y series que tanto disfrutamos, una opinión nada experta. La voz principal de este podcast es de un aficionado más del montón, experto en nada, pero todo está hecho con mucha pasión y cariño hacia el género del terror, que seguramente compartimos eso si estás escuchando este programa. No olviden darle click al botón de seguir, dependiendo la plataforma que sea que escuchen ustedes sus podcasts, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts. Y las redes sociales del podcast también están enlistadas en la descripción de este episodio. Ya saben que su follow y sus likes y sus comentarios ayudan mucho a que este proyecto siga creciendo. Estamos dando inicio al episodio 103, número 103. Y como lo escucharon en la introducción, pues a lo largo de todos estos más de 100 episodios hemos creado esta conversación ante películas de diferentes índoles, pero en su mayoría han sido películas y filmes de terror con un carácter más cómico, más divertido, películas que de alguna u otra manera nos hacen sentir bien cuando las vemos. Creo yo que a lo largo de todos estos episodios, pues sí, he elegido un compendio de películas digeribles, ¿no? Para consumir. No me considero una persona que disfrute del gore extremo o del horror escatológico. O sea, me gusta el gore y la violencia y los prostéticos, pero por el lado artístico y por mi afición a los efectos prácticos, todo lo que implica el recrear, ¿no?, una escena violenta o una escena de muerte o de tortura utilizando látex y sangre falsa. Y muchas de las películas que he traído al podcast, pues nos entienden a nosotros como público y saben que queremos más y más, que siempre estamos como buscando esa nueva experiencia, esa nueva aventura que nos obligue a querer compartirla y a comentarla y a recomendarla también. Pero también se han pasado por el podcast un puñado de títulos que digamos que provocan una respuesta emocional diferente en nosotros, o al menos en mi caso fue así, un terror que es mucho menos placentero, estas historias que nos hacen sentir hasta miserables, por decirlo así, o cuyas imágenes y secuencias son tan perturbadoras que te revuelven el estómago, como fue En el caso de películas como Found del 2012 o The Sadness del 2020-21. Y parece que lo más nuevo de Demian Rugna, cuando acecha la maldad o en Evil Lurks, es una como colisión de estos dos extremos del terror. Mientras veía la película, hubo momentos en los que quise quitar la vista, ¿no?, de la pantalla, porque tiene unas imágenes que encontré realmente desagradables de ver. Y no quiero entrar mucho en detalles en este apartado del podcast, pero sí, es una película bastante cruel, violenta e inquietante, que va sembrando desde esos primeros minutos los cuestionamientos, ¿no?, que mantienen tu interés despierto hasta la escena final, hasta la escena de los créditos. Por lo tanto, no es una película imposible de disfrutar, pero en mi caso la voy a meter en la cajita con otros títulos similares que me han hecho sentir impotente y frustrado y enojado con lo que estoy viendo. No tiene un gore tan extremo, pero yo les recomiendo que no estén comiendo nada y nada con salsoso, así unas palomitas con Valentina, evítenlas. No, nada líquido o viscoso. Ugh, yo casi me vomito con una escena en particular que no sé si sea buena idea comentarla en este momento. Creo que la vamos a dejar para el último segmento del programa. Y bueno, ¿acaso sí estamos ante la película del año, la mejor película del 2023? Yo no tengo una respuesta aún clara. Lo que sí les puedo decir es que es otro, pues, gran ejemplo, ¿no?, de estas historias que consiguen acentuar las emociones y respuestas de sus personajes. Es un terror bastante auténtico. Hay originalidad en el sentido que si vemos a esta película como una película de infectados, jamás se había tratado el tema de esta manera. O si la vemos como una película de posesiones, cambia un poco las reglas. Es más, crea su propia mitología y su lore. Su trama se presta, ¿no?, para diferentes temas de conversación, y la película puede ser interpretada de distintas maneras. Tiene secuencias que son inesperadas y hay escenas grotescas, imágenes que seguramente no van a desaparecer tan pronto de su memoria, lo que me hace cuestionarme, ¿no?, ¿Qué tan dispuesto estoy en volver a regresar a disfrutar o a ver esta historia? No sé si el factor shock vuelva a funcionar en una segunda revisión. Seguramente les voy a tener una respuesta aún más concreta en el episodio de revisión del año, con lo mejor del 2023. Así que regresen para ese episodio que se viene ahora ya el próximo mes, en diciembre, y vamos a empezar a darle cierre al año también. Y para todo el público de Argentina, vayan y apoyen y vean esta cinta en el cine, que se está estrenando, creo que este mismo fin de semana o el siguiente. No pierdan oportunidad, ¿no?, en mostrar solidaridad ante uno de sus directores más reconocidos a nivel mundial. En el caso de México, no sé si va a tener un estreno masivo. Sé que tuvo su proyección en el Festival de Macabro, pero aún así esténse al pendiente de las noticias. Puede que en estos días salga alguna distribuidora, ¿no?, que empiece a llevarla a las diferentes partes del país. Y para nuestros amigos de España, pues tendrán que esperarse un par de meses más. Hace poco se confirmó su fecha de estreno en salas de cine, el 19 de enero, si no me equivoco. Y para el resto del mundo, pues esta es una producción de Shudder. Shudder, junto a otras productoras argentinas, financiaron el proyecto y la película ya se encuentra en la plataforma de Shudder, lo que significa también es que ya es de fácil acceso en el mundo del internet. Si tienen la posibilidad de verla en el cine, espérense y háganlo. Si no tiene una fecha próxima de estreno en su país, pues podemos exigirla, ¿no?, a estas distribuidoras que han traído bodrios como la de Jeepers Creepers 4 o la de Winnie Pooh, una película como When Evil Lurks lo merece aún más, hagan uso de sus redes sociales. Creo que son nuestras mejores aliadas al momento de crear hype y conversación con estos títulos que no tienen a una Universal, a un Blumhouse, a un Sony respaldándolas. Recordemos que el año pasado con Terrifier 2 se nos demostró que se puede hacer un éxito comercial de una película más pequeña e independiente.
Hay un embichado en el pueblo.
Estás asustando a mi familia.
¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Estuve con él! Esto va a ser un infierno.
Tenemos que encontrar a la bestia. Antes de que nazca más. Los tiempos de la fe se terminan rápido.
Si bien Demián Rugna saltó a la fama gracias a su película Aterrados, Terrified del 2017, digamos que en ese entonces no era ningún director novato, ya tenía bastante carrera y créditos en su país natal. Ya había trabajado en televisión y en cine, pero sí fue tan grande el éxito que tuvo Aterrados, que Shudder la compró para tenerla en su catálogo internacional, al igual que en Netflix de Latinoamérica, película que estuvo en tendencia durante mucho tiempo y fue donde muchos de nosotros la descubrimos y la vimos por primera vez. De hecho, hubieron pláticas para hacer un remake americano, un remake que iba a estar dirigido por el mismo Demián Rugna, un proyecto que, al quedar descartado, no les mentiría, no sé qué pasó, no sé qué sucedió. Creo que fue la pandemia lo que ocasionó el retraso y la cancelación de este proyecto. Pero sí fue a la par que Demián Rugna comenzó a trabajar en su script, en el guión de When Evil Lurks. Un proyecto que el propio Rugna creía imposible de poder financiar, de poder conseguir este dinero y convencer a estas productoras a apoyar el proyecto, y lo logró gracias a Shudder. Confiaron en él desde un principio y facilitaron a Rugna el poder dar vida a esta película, a esta historia que es mucho más grande y ambiciosa que Aterrados. Con Aterrados la recuerdo, la vi en su tiempo, la secuencia inicial la tengo muy presente, donde está esta chica en la bañera y su cuerpo está levitando por todos lados y solo vemos las piernas, ¿no? Cómo van tambaleándose de un lado a otro y golpeándose contra la pared. Fue una película que me causó un cierto impacto en esa primera vez que la vi, aunque no he regresado a revisionarla, no la he visto nuevamente. Pero sí tiene muy merecido ese puesto, no les voy a decir cuál, en el especial de Shudder que sacaron el año pasado de 101 momentos más terroríficos en la historia del cine de todos los tiempos, el cine de terror. Lo que sí tengo un poco más fresco en la memoria es su cortometraje en la antología Satanic Hispanics, que fue mi corto favorito. Un corto que está fuertemente inspirado en Hellraiser y en el tema de estas dimensiones desconocidas y universos paralelos al nuestro. Si mal no recuerdo, fue el único segmento de Satanic Hispanics que me hizo sentir un miedo real, y es una historia que me gustaría ver explorada en un largometraje. Ojalá Demian Rugna se dé la oportunidad de crear o de expandir este mundo. Y teniendo estos dos ejemplos anteriores y ahora sumándole a When Evil Lurks, creo que sí, Demian Rugna es un director bastante habilidoso. Todas sus historias tienen este nivel de misterio bien creado, hay crueldad, hay maldad. Hay mucha creatividad en sus historias y se nota pues una gran influencia, ¿no?, del cine de los 70s, de los 80s, pero sí, con ese toque único y diferente y desde una perspectiva latina, ha sabido adaptar, ¿no?, estos cuentos e historias tradicionales a un contexto mucho más cercano a su país natal y a Latinoamérica en general. Y en el caso de Cuando acecha la maldad, vamos a encontrar varias conexiones y similitudes con la obra de Stephen King, especialmente, no sé, El Cementerio de Animales, Pet Cemetery, Cujo, Los Chicos del Maíz, hasta me atrevería a decir que It es el payaso, pero no se siente como una fotocopia, ¿no? Tampoco es un homenaje, o por lo menos yo no he visto a Demian Rugna afirmar su fuente de inspiración. Simplemente son un conjunto de ideas que hemos visto en diferentes ocasiones, con diferentes títulos, pero bajo el lente de un director que no tiene nada que perder y se da la oportunidad de ser oscuro y ser cruel, de jugar sádicamente con las emociones de sus personajes, de impactar con sus secuencias. Y sí, creo que cualquiera de estos tres títulos son recomendables al 100%. Definitivamente Demian Rugna no le tiene miedo a la violencia explícita con personajes infantiles, con personajes menores de edad. Y sí, hay mucho de ello en When Evil Lurks. De hecho, fueron uno de los principales problemas que se enfrentaron en la producción de la película. Se tenía que proteger a estos niños actores para que no quedaran marcados y traumados de por vida. También los horarios de trabajo para estos niños actores estuvieron regulados. Se cuidó, ¿no?, el no exponer a estos niños a conocer y a darse cuenta de la temática violenta de la película. Ninguno de ellos tuvo acercamiento directo, ¿no?, a estos prostéticos y a estos maquillajes gore. De hecho, uno de los personajes que termina cubierto en sangre chorreando por todo su cuerpo, de hecho se utilizó una pintura azul que fue coloreada, ¿no?, en la postproducción. Tampoco se usaron armas, estos props de las armas frente a ellos. Y sí, se realizó un gran trabajo en la filmación y los trucos de la cámara para evitar que estos niños estuvieran expuestos, ¿no?, a esta violencia gráfica y a los momentos shock de la película, en los que puede que estos niños formen parte de estos momentos. Ya es tarea de ustedes descubrirlo. Y bueno, los últimos datos de producción que tengo para compartir es que la película se filmó en Argentina en el año 2022, el año pasado. Tuvo su estreno en el TIFF, en el Toronto International Film Festival, como parte del Midnight Madness, donde se han proyectado películas como Titán, de Julia Ducournau, o Sick, de Kevin Williamson. Dos películas de las cuales hemos hablado en pasadas ocasiones y que hay episodios especiales haciendo reseña de estos dos títulos. Creo que también se estrenó en el Fantastic Fest de Austin, Texas. Y sí, ha estado recorriendo diferentes festivales, pero sí, el premio máximo se lo llevó en Sitges hace un par de semanas atrás. Y hasta el día de hoy tiene una puntuación casi perfecta en Rotten Tomatoes, con un 99%. Su recepción ha sido bastante positiva entre los asistentes de Sitges y las personas que ya han podido verla en las diferentes oportunidades que se han presentado, ¿no?, o en la plataforma de Shudder también. Y por último, pero no menos importante, la película está estelarizada por Ezequiel Rodríguez, Demian Salomón, Luis Siembrowski, Silvia Sabater, Marcelo Michinox, actores, actrices y jóvenes estrellas que no tengo idea si sean muy conocidos en Argentina. Al único que ubico y que conozco es a Demián Solomón, quien interpreta al hermano del protagonista, a Jimmy, y a él lo conozco porque es el protagonista también de Terrified y del segmento de... no recuerdo el nombre, en Satanic Hispanics, te vi, yo también te vi, algo así. Pero bueno, amigos, es momento de pasarnos a la reseña sin spoilers de When Evil Lurks, cuando acecha la maldad, de Demián Rugna.
Hello.
Hello, Sydney. Remember me?
What do you want?
I want you. It's showtime.
De manera muy general y rapidita, la película trata, pues sí, sobre un tipo de posesión, infección, que ataca a sus víctimas usando su cuerpo como una incubadora. Estos demonios necesitan como de una persona para poder alimentarse de ella y poder nacer de ella para posteriormente seguir esparciendo, ¿no?, esta epidemia, esta maldad dentro del universo de la película. Pues sí, es como una tipo de enfermedad pandémica que es más antigua de lo que parece. La sociedad y las autoridades están conscientes de esta infección, al grado que hay personas que se dedican a suprimir y a combatirla. Y sí, hay hasta un conjunto de reglas que deben de seguirse en dado caso de tener contacto directo con esta maldición. Así que de entrada vamos a poder relacionarlos con estos personajes, porque recordemos que no hace mucho vivimos algo bastante similar. Y bueno, la película se centra en este par de hermanos, una pareja de hermanos que vive en las afueras de la ciudad. Ellos trabajan la tierra de un ejidatario. Y sí, una noche escuchan unos disparos y a la mañana siguiente, cuando se dedican a investigar lo sucedido, encuentran el cuerpo desmembrado, una persona cortada a la mitad. Y se dan cuenta que es uno de estos limpiadores, de estas personas que llegan a como exorcizar, ¿no?, a los demonios o acabar con la infección. Buscando entre los documentos de la víctima, se dan cuenta que iba a hacer la visita a una familia de esa misma locación. Llegan a la casa y sí, un integrante de esta familia, una familia de inmigrantes, está infectada. Creo que es el hermano mayor. Una familia que ha estado lidiando con este pequeño problema sin tener ningún tipo de apoyo del gobierno. Parece que los están ignorando y sí, la enfermedad ha empeorado día con día. El pobre infectado se encuentra irreconocible por la enfermedad, con un aspecto muy repugnante. Y sí, los hermanos, por lástima, llaman al dueño de la tierra, al ejidatario, y deciden pues hacer algo, ¿no?, para ayudar a esta familia, que hasta lo hacen de manera egoísta, ¿no? Deshacerse del problema para que no les afecte, ¿no?, en un futuro, o que ellos mismos se lleguen a contagiar en un futuro. Una decisión que va a desencadenar una serie de eventos que resultan caóticos para estos personajes, para sus familiares, y solo es el comienzo. Lo que sigue es la peor aventura posible, la peor pesadilla posible que le puede suceder a esta pareja de hermanos. Un tipo de familia bastante atípica, ¿no?, para el género. A lo largo de la película sí vamos a ir conociendo a más personajes que comparten este mismo lazo familiar. Vamos a conocer a los hijos del protagonista, a la ex esposa, a la mamá de estos dos chicos, bueno, señores. Se nos muestra a una familia con una dinámica diferente, una familia bastante disfuncional, con el personaje de Pedro, interpretado por Ezequiel Rodríguez, como el patriarca, quien siempre va a estar bajo la lupa, y sus decisiones y las consecuencias de estas decisiones están basadas en su rol primario, ¿no?, como padre, el proteger a su familia, el proteger a su sangre. Él viene de una relación fallida, por lo tanto no tiene contacto diario con sus hijos, así que cuando se dan cuenta que el apocalipsis está por llegar y que esta infección es imposible de detener, pues lo primero que hace es ir por su familia y alejarse lo más posible de este lugar. Y obviamente en el transcurso van a suceder cositas de las cuales no quisiera spoilear aquí. Eso sí, los errores que estos personajes cometen en pantalla los pagan y los pagan muy caro. Y Demian Rugna no se tienda el corazón para mostrárnoslos. Desde sus primeros minutos la película va siendo opresiva, va mostrándonos estas imágenes impactantes y luego va tomando diferentes rutas, la tensión se va acumulando y empiezas a esperar lo peor, ¿no? De estos personajes. El primer tercio es una explosión de situaciones incómodas de ver y un gore bastante subido de tono. Si ya tuvieron oportunidad de ver el póster, sabrán que hay un personaje dándose hachazos en el rostro, automutilándose. Tenemos a esta persona infectada que es la criatura más asquerosa que jamás haya visto en una película de terror. Este pobre personaje está hinchado, lleno de pus, y hay una toma muy especial en la que nos muestran cómo mientras lo van cargando y lo van moviendo de un lugar a otro, se nota, ¿no?, todos esos líquidos que escurren bajo la sábana blanca, y es el momento en el que casi me vomito. Realmente mi estómago no estaba preparado para esta escena, y cuando llegamos a la casa de la familia de Pedro, cuando yo creía que esta película ya no tenía más violencia para darme, me dio una bofetada y me dijo: aquí tienes. En serio que es una secuencia estresante, que te pone muy tenso. Es el conjunto de todo, de las imágenes, las conversaciones, los ruidos externos. Lo que está sucediendo detrás de los personajes es una de las escenas, yo creo que más polémicas que vamos a tener en el cine de terror en este 2023. Y no les voy a mentir, o sea, me hizo reír porque no esperaba ver eso, ¿no? No esperaba a que Demian Rugna se atreviera a tanto y jugó muy bien con mis expectativas y le aplaudo sus decisiones. Tiene un humor bastante negro este director. Y lo ha conseguido, ¿no? Esta es la escena más memorable de la película y lo he estado observando en las diferentes redes sociales de cómo está creando, ¿no?, la conversación, y mucha gente está compartiendo esta imagen con esos dos personajes involucrados. Después, durante el segundo tercio, las cosas se calman un poco, se pausa esta tensión y se meten de lleno a lo explicativo. Se nos dan a conocer esta serie de reglamentos, ¿no?, para prevenir los contagios. Se nos introduce a otro personaje que también nos proporciona más exposición al tema. Una persona que tiene mayor conocimientos para combatir esta maldición y que sirve de antesala, ¿no?, para ese tercio final, que es igual de jodido que el primero. Y sí, creo que lo que más me gustó de When Evil Lurks es que logra referirse a esta fuerza maligna, a una maldad que es casi indestructible, sin tener que recurrir a la religión en específico, a la iglesia, como un campo de juego. La maldición en la película funciona de diferentes maneras y puede tomar la forma o el aspecto de cualquier persona que desobedezca estas reglas. Y sí, parece que siempre está un paso más adelante que nuestros protagonistas. No existe ningún tipo de agua bendita o un rosario o las lágrimas de la Virgen que nos puedan ayudar o que los puedan ayudar. Hay un artefacto que utilizan estos limpiadores, el cual, digamos que no conocemos del todo. Puede que sea usado, puede que no. Lo único que tienen a su favor estos personajes es el seguir estas reglas, unas reglas bastante cabronas. La maldad de la película sabe por dónde llegar, sabe cómo manipular a sus víctimas y meter el dedo a la llaga. Y sí, muchos de estos personajes pues caen rendidos ante tal poder, porque uno de los peores enemigos del propio humano es el miedo, su miedo, y desgraciadamente es una de las reglas que se nos plantean en esta película. Y como en toda historia de exorcismos o de poseídos, pues vamos a encontrar alegorías, ¿no? A los comportamientos humanos, enfermedades mentales, enfermedades terminales. Y la película no se escapa de ello. De un principio yo pensé que iba por este comentario social hacia los servicios médicos que son poco accesibles, ¿no? En zonas rurales. Y conforme se va desarrollando la película, pues nos vamos topando, ¿no? Con diferentes puntos de vista y diferentes temáticas. El director ha comentado abiertamente que su película es un comentario en contra de las instituciones y la burocracia, quienes regularmente tienen en su cadena de importancia en el último lugar al pueblo, a las personas, ¿no? A la sociedad. No es casualidad que la primera familia víctima de la posesión sea una familia de inmigrantes que están viviendo en un terreno prestado, y definitivamente las injusticias sociales, la pobreza, las enfermedades, la inaccesibilidad a un buen sistema de salud, pues es uno de los mayores terrores y miedos que tenemos en la actualidad, que vivimos en nuestro día a día. Pero tampoco hay que olvidar, ¿no?, que acabamos de salir de una situación de alerta mundial, y en donde vimos a muchas personas, a muchos familiares encamados en la misma posición en la que se encuentra este personaje del primer infectado. Por eso les digo, no sé qué tan seguido voy a regresar a ver esta película. Me logró impactar, me logró sorprender, me gustaron esas escenas impactantes, la gran cantidad de maquillaje prostético que se utiliza a lo largo de la película, pero pues también me generó mucha agonía. Es una historia muy opresiva, no es una película de terror para escapar de la realidad. Es una película que te muestra lo roto y desbalanceado que está el mundo. Y sí, creo que con eso le doy cierre a este episodio reseña de Cuando acecha la maldad, o en Evil Lurks, de Demian Rugna. Por supuesto que la recomiendo. Es una experiencia que merece la pena ser vivida por ustedes. Y sí, gracias por seguir acompañándome semana a semana. Gracias por apoyar al programa. No olviden que pueden seguir las redes sociales del podcast y que pueden dejar un comentario, una sugerencia, un me gusta, un follow, ¿no?, en las diferentes plataformas de estas en las que escuchen ustedes regularmente sus podcasts. Yo los espero la próxima semana, en donde vamos a ir entrando en esta víspera navideña. Nos vamos a ir poniendo un tanto festivos con el estreno de la nueva película de Michael Kennedy, It's a Wonderful Knife. Nos escuchamos la próxima. Bye.